Más allá de los límites de nuestra mirada, hay cosas que forman parte de las obras de arte y están fuera de cuadro.
Fuera de cuadro.
Las épocas, los autores y sus historias, con Jorge Faruelo.
Fuera de cuadro.
Bueno, estaba conversando con Jorge Faruelo, nos vamos a meter en el mito interior y los mitos en el arte, ¿no, Jorge?
Sí, señor.
¿Sí?
Sí, sí. Vamos a hablar un poco en serio porque fuera del micrófono no estamos tan serios.
Pues pasa muchas veces.
Bueno, mirá, el mito interior y los mitos en el arte. El mito interior es una, perdón, una invitación que les quiero hacer a los oyentes de la última muestra que se inauguró este viernes en la sala Sáez, sala de arte de Carlos Federico Sáez, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acá cerquita nomás, frente a la plaza Matriz. Y es la obra del artista y amigo Pablo Scagliola, y decidió así bautizar él a esta exposición, que recorre, él ha estado en estos micrófonos y en otros también contando un poco lo que es ser pintor y algo que está medio en desuso en la actualidad, ser un pintor más bien realista o clásico, y con esas imágenes también del mundo clásico y de la mitología, contar lo que nos puede pasar a nosotros hoy. Los profesores, o bueno, también los profes de literatura o historia, cuando se encuentran con la mitología griega frente a los chiquilines en una clase, y eso tiene esa, la cuestión de la mitología está de los griegos, ¿no? Puntualmente, que es hacia donde apunta la obra de Pablo. Sí. Tiene ese encanto porque bueno, nos cuenta exactamente las mismas cosas que vivimos hoy nosotros, que después a lo largo de la historia se encargó la psicología de absorber, ¿no? O el psicoanálisis, ¿no? Ahí entre la abolición de las religiones o de las creencias, ¿no? O el mundo entendido como bajo la lente de que todo lo explica un dios o los dioses, después queda muy medio huérfano y tuvo que venir el psicoanálisis, porque lo que tenemos dentro de la cabeza no lo ordena nadie. Y cuando uno mira estos mitos, ¿no? Que son espantosas las historias, porque, ¿no? Siempre hay algo que escuchamos y nos resulta revulsivo: incestos, violencia, yo qué sé, gente que se cose a uno en una pierna, es una locura, ¿no? Pero en realidad están drenando y canalizando de manera artística, metafórica y con arte, todas esas cosas que nosotros tenemos adentro. Resulta que Scagliola lo que cuenta es que, bueno, que atravesó, como atravesamos todos, momentos de duelo, momentos tristes en la vida, y a través de los mitos, él decide hacer como un paralelo entre lo que le pasaba a él, y elige distintas imágenes, una serie de autorretratos, que las pueden ver, son también su rostro en distintos momentos, pero puntualmente a mí me gusta detenerme acá en esta columna, con el mito de Ícaro. Él representa, los retratos son cuadros más bien de un formato más pequeño, 30x40, 40x50, y luego tiene una serie de imágenes en formato de 3, digamos, como una narrativa con Ícaro, que ya son cuadros de casi 1,50 m por 90, por 89, estoy pasando acá el catálogo, por eso escuchan las hojas. Luego habla sobre Narciso, los titula, ¿no? Esas secuencias, Ícaro la caída, Narciso la batalla, y luego hay un momento final como de redención, se llama Furias, la redención, donde hay, bueno, sobre el final del relato, digamos, una especie como de esperanza y de salida, ¿no? Que también eso está muy construido con esa forma mágica del 3, que es un número que funciona para casi todo, digamos. Y bueno, al final, en el último capítulo, digamos, hay una redención. A mí de las tres postales, digamos, de estos mitos, ya se lo dije a él, me gusta mucho el de Ícaro. Ícaro es ese mito que juega con la idea de pasarnos de rosca, ¿no? De la vanidad, te hacen una advertencia, ¿no? Ícaro tenía unas alas de cera y le advirtieron que volara con ellas, pero no cerca del sol. lo hace y bueno, se derrite en esas alas y cae. Entonces, con esa hermosa imagen, esa metáfora, nos habla de, bueno, cuando la vanidad, cuando nos queremos acercar demasiado al sol o queremos ser dioses, ¿no? Que un poco a veces hemos hablado acá hoy, en un momento en que la humanidad está jugando hoy cada vez más a superar sus limitaciones y ser dioses. En esa caída, en ese tocar fondo, después lo que sigue es ascender. Y tiene una particularidad que todo lo que lo hemos visto nos remite a un Cristo crucificado también. Entonces, Pablo lo que ha jugado también es en mechar un poco estos relatos entre la mitología y la religión. Más allá de que uno tenga fe o no tenga fe, los relatos del mundo occidental, cristiano y católico, ahora que estamos con todo esto del Papa, estamos atravesados por este tipo de imágenes, ¿no? A veces atravesados y a veces anestesiados, porque yo digo, a veces son imágenes también muy tortuosas, las de las iglesias o la de un Cristo crucificado. Bueno, este Ícaro que cae y se desploma está muy tratado como otros Cristos que se han visto en la pintura. Le pone ese manto blanco sobre la pelvis, ¿no? Tapando las partes pudendas, como se dice, y remite mucho a los Cristos que han descendido de las cruces en las pinturas clásicas. Así que la invitación es a mirar la obra de un pintor que pinta en un modo realista, pero con algunos tintes más bien expresionistas o recargando un poco la pincelada en algunas partes. Y yo siempre destaco, tuve algunas palabras para él acá en el que las incluyó en el catálogo, le agradezco a Pablo, rescato también su oficio de pintor, cosa que en la actualidad se ha ido perdiendo un poco, esta mirada de ser un pintor al de óleo y trabajar estas temáticas. Yo creo que es una manera de mostrar que hay una oportunidad de que puedan seguir vigentes. La obra de Pablo, que no es este el caso, pero si visitan algún sitio de sus redes o ven otros trabajos, trabaja también sobre los pintores, más bien como remitiendo a los pintores planistas de principio del siglo pasado, ¿no? Los pintores del 30 por ahí, bueno, Laborde, la mismísima Petrona Viera. Y me gusta mucho porque trabaja la ciudad, las esquinas, Montevideo, algo que emparenta un poco con lo que yo he conversado acá o también he tenido oportunidad de pintar. Y son paisajes todo lo contrario, son súper coloridos. O sea, sí. De repente uno ve esto y se queda con la impresión de que la obra de Pablo Scagliola es solamente oscura, pero no, tiene estos momentos caravallescos, digamos, y tiene también momentos muy luminosos, muy Petrona Viera, si se quiere, o Laborde, con esquinas de Montevideo tratadas en una tónica planista. Así que también él comenta que se las hace más como para descansar un poco sobre lo denso que resulta a veces esta temática y este tratamiento un poco más oscuro y dramático de las ideas que él trabaja. Pero como titulé la columna Los mitos en el arte, porque bueno, de eso se trata también el arte y la pintura, han trabajado muchos pintores con la mitología y elegí dos o tres anécdotas también, como hicimos la otra vuelta con los papas, para recrear algunos cuentos de pintores que se enfrentaron a algunos, o tomaron mitos y luego salieron graciosamente de algunas situaciones. Hay un cuento con la obra de Rubens, un pintor del barroco holandés, un pintor que trabajaba la figura humana de manera muy muy sensual, sobre todo a las mujeres, ¿no? Las pintaba, era un pintor muy 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 de la carne y muy muy voluminosas, ¿no? Gente con mucha carne a la vista en las obras. Y ahí resulta que pintó una vuelta el mito de Europa y Zeus. El mito de Europa es una princesa, fenicia, conocida por su belleza, ¿no? Y resulta que Zeus no tiene mejor idea que raptarla. Por eso le digo que los mitos siempre tienen esta cosa violenta, ¿no? La rapta, enamorado de ella, pero para raptarla se transforma en un hermoso toro blanco para acercarse a ella, la engaña con esa figura. La lleva de viaje, se subió al toro y fue llevada a Creta, donde Zeus reveló su identidad. Europa tuvo tres hijos con Zeus, Minos, que es el más conocido, Radamantis y Sarpedón. Minos se convirtió finalmente en el rey de Creta y fue conocido por el Minotauro, por ese cuento lo conocemos más. Y bueno, el origen del continente europeo remite entonces a esta historia con el rapto de Europa por parte de Zeus. Ese es el mito. Resulta que esto fue pintado por varios pintores y Un crítico le dijo a Rubens cuando pinta el cuadro que vemos un toro blanco ahí con una mirada un poco... Los textos actuales o los chiquitos dicen sexy, como que... ¿No? Como ahí, este juguetón el toro. Y parece que Rubens en su momento se defendió con algo así como: si sos Zeus y sos fachero, digamos, o sos buen mozo y estás enamorado ahí en lindo, te vas a hacer un toro a la altura de ese acontecimiento. Así que vemos ahí un toro con cara picarona. Hay otro mito muy 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 jugoso que lo pintó Tiziano allá por 1554, que es el mito de Adonis y Venus. La historia de Adonis es interesante. Él nace era un bebé tan hermoso que es el hijo de Mirra. Mirra tiene una historia también muy truculenta, es producto de un incesto ese nacimiento, y Mirra en forma de árbol da a luz a Adonis. Cuando uno dice, este es un Adonis, es un muchacho muy bonito. Sí. Tan bonito era que Afrodita quedó hechizada por su belleza y lo encerró en un cofre y se lo dio a Perséfone para que lo guardara. Pero el tema es que cuando Perséfone descubre también el tesoro que guardaba, quedó también tan encantada por la belleza que no lo quiso devolver, el cofre ni a Adonis. La disputa entre las dos diosas fue resuelta por Zeus, el del toro, y dijo, bueno, que fue medio salomónico. Dijo, Adonis al final tiene que pasar 4 meses con Afrodita, 4 con... parecía una sentencia. 4 con Perséfone y los 4 restantes con quien quiera. Adonis, sin embargo, prefería vivir con Afrodita, pasando también con ella los 4 meses que tenía libertad sobre su tiempo. Y la historia del cuadro de Tiziano es que los pintó varias veces, y hay un cuadro famoso donde Afrodita intenta retenerlo a Adonis, que se iba de casa tenía sus perros de casa, era cazador Adonis, y ella intenta con todas sus artes ahí de someterlo y de retenerlo. Y un noble veneciano parece que le quiere encargar otra versión a Tiziano, y le dice, hacelo menos dramático, que como que se logre quedar ahí con ella, como que no sea esta cosa siempre de que se le escapa. Y él dijo algo así como, si Venus no puede detenerla con su belleza, menos yo con el pincel. Así que Tiziano dijo, lo voy a pintar así. Y después la última anécdota que tengo, que es de Caravaggio, que hemos hablado muchísimas veces de él acá, la vez pasada también recuerdo. Bueno, de hecho lo acabo de mencionar, Caravaggio, con el estilo un poco de lo que pinta Scagliola. Caravaggio, que era bastante revirado, había pintado la cabeza de la Medusa en un escudo. Era un encargo, un regalo que se lo terminaron quedando los Medici. Y parece que lo colgó, un sirviente colgó el escudo de la cabeza de la Medusa decapitada. Es la que tiene las serpientes, ¿no? Que le salen y que si miraba a los demás los convertía en piedra, bueno. Y el sirviente lo cuelga, y cuando lo ve se asusta, lo ve por un reflejo y quedó asustado de verdad. Entonces ahí Caravaggio quedó como contento con lo que había pintado. Y porque Caravaggio lo que tenía era que siempre que pintaba algo lo criticaban, no se lo aceptaban. Siempre no, pero tenía problemas con esto, sobre todo con la iglesia. Tanto así también que una vuelta pinta a Narciso, y lo pinta medio... Caravaggio trabajaba con modelos más bien feotes, o más bien gente que estaba con problemas en la calle, ¿no? Eran los amigos que eran todos medio bravos, eran todos complicados. Y una vuelta también elige el modelo de Narciso y lo pinta mirándose un espejo. Y le dicen algo así como, ¿por qué no lo habían pintado a Narciso tan bello como era, si se enamoraba de...? Y Caravaggio respondió algo bastante poético, dijo, Narciso no se enamoró de él, Narciso no se enamoró de la belleza, sino que se enamoró de él mismo, que eso es peor. Así que no tenía que por qué ser bello. Así que bueno, y estas historias, estas anécdotas salen de los anecdotarios, uno podría estar toda la tarde. También hay cuentos de Narciso. El pintor Gustave Moreau, que es un pintor del siglo XIX, lo pintó como un príncipe lleno de joyas, y también lo criticaron. Dijo, bueno, pero si sos Narciso y tu reflejo, y estás enamorado de tu reflejo también tiene que estar embellecido con joyas. Le decían que parecía más un joyero que otra cosa. Entonces, estas, decía que estas historias de los pintores y los mitos, están los anecdotarios, son simplemente eso, un poquito para edulcorar la historia del arte, pero me recordó esta tradición de cómo los artistas han trabajado casi de manera obligada en la antigüedad con la mitología. Así que bueno, la invitación queda hecha, de vayan a la Sala Sáez. Esto va a estar hasta el mes de junio. Del 9 de mayo, esto fue el viernes 9 de mayo, al 12 de junio de 2025, obviamente. Y bueno, pueden visitar la obra de El mito interior de Pablo Scaliola y después visitar, vayan al Louvre, al Museo del Prado. Bueno, ¿no? Péguense un viajecito a Europa, que es donde están estos otros mitos. Claro. Que
yo le diría, escuchen la columna de Faruelo, que se enteran de todo lo que va a haber.
Caravaggio decía que su escudo de la medusa servía tanto como para el arte como para espantar ladrones, así que los pintores le han tratado de buscar siempre algo práctico a esa cosa tan poética, y bueno, en el caso de la obra de Scagliola, es una manera de contarnos y canalizar lo que nos va pasando por adentro a todos. Los pintores simplemente lo pintamos.
Claro. Muchas gracias, Jorge.
A ustedes.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.